Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Zaragoza va a combatir con la ayuda de drones la proliferación de la mosca negra en las riberas del Ebro. El Ayuntamiento de Zaragoza ya ha puesto en marcha la segunda fase del plan de lucha contra este molesto insecto tras la distribución del larvicida por las orillas del río. Con la ayuda de los drones se están distribuyendo 100 litros de larvicida mezclado con 100 litros de agua en esos lugares donde se ha detectado larvas de mosca negra. La buena noticia es que hasta este momento la presencia de este insecto es inferior a la de otros años, pero aún así, ¿tú cómo lo llevas? ¿Te ha picado alguna vez alguna? Pues hablamos de esto.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Don José Manuel Cucalón es médico de atención primaria y es vocal además de atención primaria del Colegio de Médicos de Zaragoza. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Encantado de saludarles.
Igualmente. No sé si tienen ustedes muchas atenciones o consultas referidas a temas de picaduras, en este caso de la mosca negra.
Sí, empieza a haber, como todos los años, cuando se acerca el verano, el calor, la mosca negra evidentemente sale de su lugar de estancia al lado de los charcos y sobre todo de los ríos, y efectivamente pues inunda los pueblos de la ribera. Y por tanto es muy muy normal, muy frecuente, muy habitual encontrar ya niños, en ancianos, en gente que va un poco más descubierta, las famosas picaduras, que son mordeduras de la mosca negra, esa mosca pequeñita, esa mosca que muerde y que deja un dolor intenso luego en la pierna.
Eso le iba a preguntar, ¿cómo distinguimos si es una reacción a una picadora de mosquito habitual o de otro insecto, no sé, o de mosca negra?
Sí. En principio es muy complicado hacer una diferenciación entre las pápulas o las mácolas o los abones que suelen dejar distintos insectos. Es más, en el caso de la mosca negra, cuando nos damos cuenta de que nos duele la pierna, que es cuando nos echamos la mano, la mosca ya ha mordido. Luego, por tanto, si tiene en la saliva, como para entendernos, un poquito de anestésico, de tal manera que cuando muerde al principio no nos enteramos, y cuando efectivamente viene esa segunda fase de dolor intenso y de inflamación, la mosca ya ha mordido y ya se ha ido. Por tanto, llegamos siempre tarde. Pero sí, suele dejar una reacción, suele dejar una pápula, suele dejar un abón, que en determinadas personas que tienen una reactividad un poquito más alta, pueden llegar a formar auténticos focos inflamatorios de hasta casi un palmo de longitud, y por tanto sí que es verdad que en algunas personas sensibles pueden dar pues inflamaciones bastante severas. Lo normal es una pápula, un abón, entre 2, 3, 4 centímetros.
¿Qué tratamiento tiene esta picadura?
Como siempre, en primer lugar, hielo. El hielo local lo que hace en cualquier tipo de inflamación es retrasar esa inflamación, retrasarla o incluso anularla. Luego, por tanto, el primero que deberíamos hacer es ponernos hielo. Y luego, en todo caso, hay algunos remedios caseros que pueden servir para aquellas personas pues que han sido mordidas por la mosca y estamos en un pueblo, o estamos en un bar, o estamos en una terraza, y sería, por ejemplo, pues hacer una especie de solución de amoníaco, ese famoso, digamos, limpiador que suelen tener en casa,
¿sí?
Pues manejado con muchísimo cuidado, porque sabemos que el amoníaco es peligroso, pero bueno, con una torunda, con una gasa, con un pequeño algodón,
¿sí?
Por impregnarlo un poquito en esta sustancia y aplicarlo. Y es alivia mucho el dolor, mejora la inflamación y por tanto es lo que se podría poner. Para otro tipo de abones más grandes, para reacciones inflamatorias más intensas, pues quizá lo mejor sería ya acudir a un antihistamínico, decirle al médico de cabecera, llamar al médico en el centro de salud o acudir para que la enfermera o el médico, en este caso enfermería también tiene ya preparación suficiente como para poder abordar este tipo de problemas, nos puedan indicar pues si hay que tomar un antihistamínico, si se puede poner alguna pomadita o hay que utilizar ya algún fármaco más enérgico.
Claro, porque hay veces que nos rascamos, doctor, y ahí sí que lo podemos fastidiar bastante, ¿no?
Mal, porque añadimos al propio proceso inflamatorio del abono o la pápula de la mordedura, le añadimos lesiones de rascado, porque efectivamente todas estas mordeduras de la mosca negra o las picaduras del mosquito tigre, que están tan frecuentes en verano, suelen dejar efectivamente no solamente ese proceso inflamatorio, sino también picor, mucho picor, picor intenso, picor muy incómodo, que nos obliga pues a llevarnos la mano rápidamente a esa zona, y lo que hay que hacer en todo caso es frotar más que rascar. Ah. El rascado nos va a producir lesiones que además incluso podrían llegar a infectarse. Con lo cual, lo mejor es simplemente frotar y aplicar un poquito o de hielo o de ese amoníaco, que nos puede aliviar bastante bien, y incluso en farmacias venden ya, pues no solamente el repelente, que sería un tratamiento preventivo, sino algunas soluciones a base de amoníaco que pueden ser también muy sintomáticas.
Y por último, doctor, ¿algunas recomendaciones que nos pueda ofrecer?
Como siempre, evitar las zonas de los horarios de principio de la mañana y del final de la tarde, evitar todas aquellas terrazas o todas aquellas zonas expuestas a las márgenes del río o en las márgenes de algún riachuelo o charco, porque suelen estar por allí las moscas negras. Y por último, intentar llevar ropa que te permita ir un poco más cubierto. Es decir, hay que intentar evitar en esas horas la bermuda, la manga corta, etcétera. Intentar llevar un poquito más de ropa de manga larga o de pantalón largo. Y en todo caso, acordarse siempre de que hay productos en farmacia de tipo preventivo, que son los repelentes de insecto, que siempre van muy bien para aquellas personas que saben que son candidatas a este tipo de picaduras.
Bueno, pues ahí está. Yo lo agradezco muchísimo que haya estado este rato con nosotros al doctor don José Manuel Cucalón, médico de atención primaria y vocal, además de atención primaria del Colegio de Médicos de Zaragoza. Gracias, doctor.
Ha sido un placer. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Por ser socio de Eroski Club, cada semana te regalamos una experiencia.
Suma ahorro en Eroski. Hasta el miércoles 19 de junio, sandía 0,99 euros. Además, miles de productos siempre a buen precio.
Consulta condiciones en tu tienda. Eroski contigo.
Residencial Agua, Luz y Vida. Descubre el lujo que CAS ha proyectado para ti en la nueva Cuarte. 460 metros cuadrados construidos con la máxima eficiencia térmica y acústica y los mejores servicios comunes e individuales. Ascensor, bodega, garaje para tres coches, piscina individual en ático, gimnasio, zona infantil y piscina comunitaria. Otro concepto de vivienda. Súmate a la diferencia. CASinmobiliaria.es.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo, el de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Zaragoza tiene previsto poner en marcha la remodelación de la Avenida Valencia, un proyecto que además va a ser importante, ¿eh?, para tener una inversión de 6 millones de euros, que no está nada mal. Mañana el Ayuntamiento tiene previsto reunirse con los vecinos para plantearles el proyecto y saber, bueno, pues a ver qué les parece. Pero, ¿cómo está la zona? ¿Cuáles son las necesidades de esta parte de Zaragoza? Hablamos con Arturo Sancho, él es presidente de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza. ¿Qué tal, Arturo? Buenos días, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días.
La Avenida Valencia, que es peculiar porque, bueno, porque hace como frontera entre barrios, y uno de los barrios, además, más poblados, más populosos de todo Aragón.
Como es Las Delicias, como efectivamente. Las Delicias. Sí, sí, sí. Sí, sí, es una zona ahí que está un poco entre, pues eso, entre varios barrios, ¿no? Y que, pues bueno, además afecta a diferentes, en nuestro caso, ¿no?, a diferentes entidades vecinales. Uh-huh. que pues bueno, se mueven por esa zona.
Claro. ¿Qué necesidades tienen los vecinos de esta zona, Arturo?
Bueno, a ver, o sea, lo que es la Avenida Valencia en concreto, sí que es verdad que es una calle pues que necesita ya desde hace tiempo el meterle mano, ¿no?, por decirlo así de una manera un poco popular, ¿no? Entonces, bueno, es una buena noticia que se anunciara ayer que va a tener una remodelación y una remodelación a fondo, ¿no? Es una calle, bueno, nosotros no hemos podido todavía, o sea, no conocemos el proyecto más allá de lo que ayer se anunció, ¿no? Entonces, en este sentido, tampoco te puedo decir mucho más de lo que podemos saber todo el mundo, ¿no? Pues por lo que salió en prensa y demás. Una de nuestras entidades federadas en la federación, que como es la Asociación de Ciudad Jardín, a la que le toca directamente, ¿no?, la reforma, pues no hemos podido todavía tener conversación, pues por si ellos saben algo más, ¿no?, por ser una entidad que, como te digo, pues le afecta directamente.
Claro.
Eso es. Pero bueno, pues en todo caso lo que te digo, ¿no? Sí que es verdad que es una vía que necesita una remodelación porque bueno, pues, lleva ya mucho tiempo pidiéndola. Desde nuestro punto de vista, pues lo ideal sería efectivamente que esta remodelación vaya hacia una vía pues en la que se tenga más en cuenta a las personas y menos a los coches, ¿no? Yeah. En la medida de lo posible, aunque es verdad que bueno, pues que es una vía principal y que une diferentes zonas, ¿no? Pero bueno, en todo caso, bueno, pues lo que entendemos también es que las remodelaciones y el que meterle mano a las calles, lo que tiene que ir es eso, hacia ganar espacios pues para las personas y ir quitándoselos en la medida de lo posible a los vehículos a motor.
Estilo, por ejemplo, lo que se hizo con la Avenida Navarra.
Eso es, por ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo que en mayor o en menor medida, luego, pues bueno, puedes querer que haya menos zona para coches, más para personas, ya. Pero bueno, la línea es verdad que y la tendencia entendemos que tiene que efectivamente ser esa, ¿no? El ejemplo puede ser la Avenida Navarra, ¿no? Era una avenida de tres carriles, que al final era casi una autopista urbana, entiéndase también un poco el concepto, y que al final lo que se hace es ganar, ¿no? Espacios de encuentro, juegos para los críos, bancos, ¿no? Zonas un poco más verdes, etc.
Claro. Bueno, en cualquier caso, entiendo que la valoración es que es una buena noticia, ¿no? Porque era esperada esta remodelación, yo no sé qué esperan de la reunión de mañana.
Sí, o sea, eso es lo que te puedo decir así un poco con lo que sabemos hasta ahora,
¿sí?
Que como te digo, pues es lo que ha salido en prensa. En principio, pues la valoración es buena y lo que queda, bueno, pues es saber el detalle, ¿no? O sea, el ver hasta dónde, pues eso, se le mete mano un poco al tráfico rodado, se le gana espacio para el peatón, bueno, pues un poco los detalles, ¿no? Lo que sería ya bajar al suelo en qué consistirá la remodelación, que es lo que no conocemos todavía.
Y eso lo sabremos mañana y por supuesto que lo contaremos. Don Arturo Sancho, presidente de la FAB, de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Abierto el plazo para solicitar las ayudas municipales a rehabilitación y accesibilidad de viviendas. Serán subvencionables las obras para mejoras de accesibilidad del interior de viviendas particulares y para obras en los pisos que sean cedidos a Zaragoza Vivienda para el programa de alquiler Alza. Son las primeras dos líneas de ayudas de un total de 5 a las que el Ayuntamiento de Zaragoza destina un total de 6 millones de euros. El Estadio Municipal de la Romareda abre sus puertas de forma gratuita para que todos los zaragozanos puedan ver el campo antes de que se inicien las obras de demolición. Las visitas se realizan durante todo el mes de junio, de lunes a viernes, en horario de 10 a 12 por la mañana y de 5 a 7 por la tarde. El Ayuntamiento de Zaragoza vuelve a ampliar el horario de dos salas de estudio en época de exámenes. Están ubicadas en las bibliotecas Ricardo Magdalena en Las Fuentes y Benjamín Jarnés en el Actur. Hasta el 3 de julio abren de lunes a viernes hasta las 2 de la madrugada y los sábados y domingos hasta las 8 de la tarde.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Si buscas seguridad y protección en tu vida, Coviar es la alarma para tu hogar y negocio allí donde estés. 950 50 52. Tu tranquilidad es nuestro éxito. Coviar.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
El Gobierno de Aragón ha presentado hoy su plan de reforestación. Es un compromiso que ha asumido a 4 años, es decir, desde 2024 hasta el 2027. ¿Cómo va a ser esta planificación? ¿Dónde se va a hacer? Bueno, pues ha estado siguiendo todos los detalles. Álvaro Montaner, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Laura Hernández. Pues se han dado los detalles y los objetivos que busca este plan, que es bastante ambicioso. El objetivo es plantar 2 millones de árboles en 4 años y para eso Manuel Blasco, el consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, desgranaba cuánto se va a invertir en estos trabajos.
El compromiso nuestro es invertir 10,2 millones en reforestación a lo largo de esta legislatura. En el presupuesto de 2024 ya hubo 2 millones en previsión de la presentación de este plan que hoy avanzamos.
Y es que con esta medida se busca un triple objetivo. Por un lado es mitigar el cambio climático, restaurar también el medio forestal y un tercer objetivo que es el de proteger el suelo de la erosión. Y es que ahora mismo la superficie forestal de Aragón es de 2,7 millones de hectáreas. Hablamos de más de la mitad del territorio de nuestra región, es decir, más o menos un 57% de todo Aragón es esa superficie, como decimos, forestal.
Pero claro, hablamos de superficie, pero no de zonas arboladas.
Efectivamente, porque no es lo mismo y conviene pues conocer y recordar este matiz. No toda la superficie forestal de Aragón está arbolada y de ahí la importancia de este plan a 4 años que ha presentado, como decimos hoy, el gobierno de la comunidad autónoma. Estamos hablando de poco más de 1 millón de hectáreas que son forestales, pero que no están arboladas. Se va a actuar en torno a un 22% del territorio, cuando esa superficie desarbolada es del 38%, es decir, que no se va a reforestar todo el territorio, pero sí buena parte del mismo.
Bueno, conocidas las cifras, creo que se ha explicado también esta mañana de qué manera se va a actuar sobre el terreno, es decir, cómo se va a trabajar y de qué manera se van a plantar esos árboles.
Sí, se va a actuar en las 3 provincias aragonesas, claro, y esto también es importante porque no todos los árboles de Aragón son naturales, o todas las superficies, digámoslo así, porque algunos son fruto de reforestaciones de años anteriores, tienen ese componente, entre comillas, que no lo es, pero digámoslo así, insisto, entre comillas, artificial, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, del entorno de Canfrán, del Pinar de Daroca o, ojo, también el Moncayo, que también esa superficie puede ser replantada y en otras reforestaciones de años anteriores. Y, bueno, ¿dónde van a ser las zonas en las que se va a realizar los trabajos actuales? ¿Cuál tiene prioridad? Bueno, pues Ana Oliván, directora general de Gestión Forestal, lo detallaba así porque ahora haremos algunos matices sobre estas zonas.
Pues vemos aquí en concreto pues que tendríamos pues en los términos municipales de Un Castillo, de Aliaga, de San Martín de la Virgen del Moncayo, con una serie de hectáreas, definiendo pues cuáles serían esos rodales en concreto a intervenir.
Claro, y el matiz viene porque estas zonas que hemos escuchado son las zonas de entidades locales que han solicitado la repoblación.
Vale.
Y bueno, pues esto hay que sumarle, escuchábamos a Ana Oliván hablar de las zonas de alta prioridad, están también las de media y las de baja. En las de media, por ejemplo, encontramos zonas como Talamantes, Miedes de Aragón, Teruel o Tarazona, y en la de baja prioridad otras como Castejón de Valdejasa o Villarquemado. Pero hay otros criterios, ¿no? Porque si hablamos de los montes de utilidad pública que son propiedad del Gobierno de Aragón, encontramos zonas con necesidades como, por ejemplo, puede ser Sabiñánigo, Sos del Rey Católico, Las Peñas de Riblos, Ejulbe o Villarluengo, que tienen una prioridad alta, o zonas como Talamantes, Aniñón, Ariza o Nuévalos, que tienen una prioridad media. Y un criterio más que se utiliza de estas zonas, pues hablamos de las de compensación de emisiones por CO2, que también es un criterio que se tiene en cuenta a la hora de realizar esta reforestación, y en esto sí que hablamos de la erosión, por ejemplo, de los suelos que mencionábamos al principio. Y aquí encontramos zonas diferentes que también ha expuesto la directora general Ana Oliván.
Aquí tenemos nuevamente muchas comarcas aragonesas de las 3 provincias. Por no repasar todos, pues bueno, podríamos citar Balacloche, Aliaga, Sarrión, Camarena, Calanda, Jaca. Tenemos un listado, como digo, pues que abarca toda la geografía aragonesa.
Bueno, conocidas las zonas, también la cuantía y otro asunto importante como es el de la financiación. ¿De dónde va a venir el dinero para realizar todos estos trabajos?
Claro, porque sabíamos que esa cuantía era de unos 10 millones de euros, pues es algo que también ha detallado hoy Ana Oliva, la directora general, durante su intervención. Y aquí va a tener importancia sobre todo los fondos de la Unión Europea, los fondos FEADER, que llegarán en torno, se acercarán a los 2 millones de euros.
La financiación, hay una parte, fondos FEADER, que provienen de la Unión Europea, que luego cofinancia la comunidad autónoma. Es una cantidad que no era demasiado importante, era la previsión que teníamos prevista hasta que se ha decidido lanzar este plan de reforestación. Había una serie de fondos también considerados habituales, lo que de manera ordinaria se había venido invirtiendo en los últimos años. Y luego tenemos esos fondos del Gobierno de Aragón para el plan de reforestación que suman es 8 millones de euros. Esos fondos sí que son un proyecto de legislatura, una novedad en la que el Gobierno pues ha querido apostar de manera firme para que podamos llevar a cabo este plan de reforestación.
Este plan, por cierto, cuenta con la colaboración de la Universidad de Zaragoza, que ha realizado pues estudios previos de la situación de todas las zonas que hemos venido mencionando de Aragón, donde acometer sobre todo estos trabajos. Aún no se ha elegido las especies a repoblar y una vez que se conozcan bien las condiciones, se seleccionarán las más adecuadas, como ha comentado el que también ha participado hoy en esta rueda de prensa esta mañana, Enrique Arrechea, que es el jefe de Servicio de Planificación y Gestión Forestal del Gobierno de Aragón.
La selección de especies es una cuestión de proyecto. Ahora hay que ir a cada terreno, ver en qué estado se encuentra antes de empezar y, por tanto, de ahí partir si necesitamos usar especies más frugales, más adaptadas a estaciones malas, a malos suelos, a baja precipitación, o podemos ser un poquito más optimistas en la selección de las plantas.
Bueno, y termino diciéndote, Laura, que ha querido recordar a Arrechea que hoy en día las repoblaciones se plantean con un abanico de especies grande. Esas opciones pues pueden llegar incluso a tener entre 8 y 10 opciones para los territorios en los que se trabaja, puesto que el sistema ha cambiado bastante. Y un último apunte, porque buena parte de la inversión del plan está dedicada a la mejora de los viveros de la comunidad autónoma para producir una parte importante de la planta que después pues irá a nuestros montes.
Bueno, pues una inversión importante este plan de reforestación. Gracias, Álvaro.
A ti.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Buscas soluciones industriales de vanguardia en Aragón? Pues no busques más. Setimetrasa Aragón es tu socio idóneo en ingeniería industrial. Líderes en motorización, movimiento lineal y automatización. Impulsa tu negocio y visita nuestra web setimetrasa.com o llámanos al 976-290922. Setimetrasa Aragón, patrocinador del Club Voleibol Zaragoza.
Tus esenciales del verano, encuéntralos en David Lloyd Zaragoza. Un partido de pádel, un chapuzón en la piscina, relajarte en pareja, hacer deporte con tus hijos. Te esperamos en www.davidlloyd.es. Tus vacaciones de cada día.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Buen momento ahora para hablar también de las actividades que nos tienen preparadas en la Universidad San Jorge, el Grupo San Valero, y para eso hablamos con la responsable de estas actividades culturales, que es Carmen Sánchez. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, Laura. Estamos muy bien, la verdad que muy bien, y ya casi a final de curso, pero muy bien.
A final de curso, pero que todavía quedan cosas muy chulas, sí. Porque desde hoy ya tenemos acciones bastante interesantes.
Pues como bien dices, hoy a las 7:30 tenemos nuestra última sesión del Club de Lectura. Vamos a charlar sobre el libro Lugares que no quiero compartir con nadie, de Elvira Lindo. Y esta sesión va a estar coordinada y moderada por Carmen Utrilla, de SEAS, Estudios Superiores Abiertos.
Bueno, pues ahí está, y mañana miércoles.
Otro libro, pero esta vez es presentación. Presentamos con Librería París la novela Tacarabune, de Sabino Cabeza, y va a estar acompañado por un escritor, Luis Salvago, y también por José Ramón Beltrán, que es doctor en físicas. Harán la presentación y después un debate sobre inteligencia artificial, perspectivas desde la ciencia y la literatura. Este encuentro será en la Sala Ebro del edificio Grupo San Valero, como he comentado, a las 7 de la tarde.
Muy interesante. ¿Y uno de premios?
Sí, que será mañana también, pero en otro lugar, en el Salón de Actos. Entregarán la segunda edición de los premios GEDA, que los organizan la Asociación de Gestores del Deporte de Aragón, uh-huh. Y que tiene como objetivo premiar pues, a diversas instituciones, entidades, empresas o personas que trabajan en pro del deporte en Aragón.
Bueno, y nos tenemos que ir al viernes, pero no dejamos de hablar de premios.
No, el viernes a las 6 se va a entregar los premios del concurso fotográfico solidario Cambia tu mirada de Cáritas y contará además con la actuación musical de Luis Guitarra. El acceso es libre hasta completar aforo.
Y terminamos hablando en la sala Entre Luces, ¿no? Del Museo Pablo Gargallo.
Sí, vamos a hablaros de esta sala que es especial del Museo Pablo Gargallo porque mañana miércoles 19 de junio Centro San Valero, como celebra su encuentro anual con las empresas que contribuyen al desarrollo de la formación formación profesional mediante la cátedra FP++, pues los vamos a llevar a esta sala entre dulces del museo, porque es un espacio táctil único en España. Esta sala exhibe 10 esculturas creadas por nuestros estudiantes de formación profesional en soldadura y calderería y construcciones metálicas del Centro San Valero, que está integrado por unos 30 jóvenes de entre 16 y 18 años. Este espacio, yo creo que lo sabes, está equipado con recursos innovadores para garantizar el acceso cultural a personas con discapacidad visual, física, auditiva y cognitiva.
Es una pasada.
Estas obras son réplicas táctiles que se pueden tocar, que normalmente cuando hay obras de arte siempre nos dicen, no toques, solo mira, pues en este caso es al revés. Son réplicas táctiles de obras emblemáticas de Pablo Gargallo, como Pequeña bailarina española, Buey, Máscara de Estar, bueno, hay muchas. Sí. Esta iniciativa además es resultado de una colaboración entre el Ayuntamiento de Zaragoza y nuestro grupo educativo, porque busca promover la accesibilidad cultural y social utilizando pues las obras de arte de este renombrado artista aragonés como medio, las de Pablo Gargallo, así que casi nada, a ir y tocar esa sala táctil es muy especial.
Pues claro que sí, hay que ir a visitarla. Y bueno, si tenemos alguna duda, pues inscripciones o el resto de actividades, ahí lo tenéis todo en vuestras redes.
En las redes y también en nuestras webs gruposanvalero.es y también cultura.usj.es.
Carmen Sánchez, responsable de actividades culturales de la Universidad San Jorge y Grupo San Valero. Un besico, muchas gracias. Hasta el martes que viene.
Un besico, gracias. Gracias, Laura. Hasta la semana que viene.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Se acaba de cumplir un año de la ley de vivienda. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha mejorado? ¿Qué ha empeorado?
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Solo en Madrid o en Barcelona hay más de 40 aspirantes para cada piso en alquiler que se publica.
Claramente, si en un año desde que se aprueba la ley el alquiler sube un 13%, pues que ha fracasado, ¿no?
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Con los datos del paro, el empleo y el turismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Han pasado muchas cosas y muy importantes. Y que mañana van a pasar más, porque ya saben que mañana tenemos dos partidas.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
De cine los martes, naturalmente, de la gran pantalla, pero eso sí, eso lo tenemos que hacer con nuestro experto, con Carlos Gurpegui. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas, ¿qué tal estáis?
Pues muy bien, muy bien. Además, hoy con una película que de la que vamos a hablar, que tiene una pinta estupenda. Este fin de semana se estrenó La Bandera.
Así es.
Bueno, contamos un poquito que en ella Imanol Arias es Tomás, ¿no?
Un padre de familia de avanzada edad, como se dice así, que ha invitado a cenar a sus dos hijos, Antonio y Jesús, para darles una noticia muy importante y también a Alina, una chica que le está ayudando a escribir ni más ni menos que su biografía.
Eso es. Y bueno, los hijos creen que le ocurre algo, bueno, pues un poco chungo, algo grave. Tomás se toma su tiempo para soltar su noticia. La peli, La Bandera, suena así.
Es que no es cuestión de qué historia es mejor. Es cuestión de que historia es verdad.
Todos elegimos la mentira más conveniente. No va de eso la vida. Entonces vas a venir mañana a la comida con mis hijos. No puedes escribir sobre mí sin conocerlos.
Bueno, si a ellos no les importa, vale.
Lina es la biógrafa de papá. La que te comenté.
¿Conociste al Dalai Lama?
En una cala nudista en Formentera.
Pues ahí está, tiene buena pinta, ¿eh?
Total, es una comedia, también es un drama y es cómo te enfrentas a cuestiones delicadas.
Eso es. Bueno, tú tuviste la suerte de estar con su director, con Martín Cuervo y con el actor Aitor Luna. Sí. Y podemos escuchar esa entrevistita.
Vamos con ella.
Dale.
Buenas tardes, estamos en la Filmoteca de Zaragoza con Martín, Aitor y Las Banderas. Ahí es nada. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Fue un proyecto que desde el guión te emocionó, tengo entendido.
Sí, la verdad que sí. Yo lo leí, me lo leí en un tren Barcelona-Madrid y no me había pasado nunca que leyendo ya solo el propio texto me emocionara. Pero creo que es porque todas estas cosas de familias, padres, madres, hermanos, tocan muy cerquita la patata y claramente me tocó en alguna fibra.
Y en estas, el trabajo con el director fue fácil a la hora de estar implicado, motivado, orientado.
Sí, wow, desde el minuto cero. Empezamos ahí a jugar ahí en una, no me acuerdo ni dónde era, en una salita de ensayo pequeñita ahí en una esto. Y nos divertimos desde el minuto cero, ahí jugando y probando cositas.
Una historia de vivencias, pero sobre todo quizás de supervivencia, porque la familia casi te pone en el disparadero del sobrevivir.
Bueno, es que son el talón de Aquiles, ¿no? Son lo que más nos toca, lo que más nos enfada, lo que más nos frustra, yo creo, las familias siempre. Entonces, sí, además, al final yo creo que en realidad la película, que está centrada en, evidentemente, el personaje del padre, la bandera y la casa, pero es una pelea de hermanos. Y esa pelea de hermanos es efectivamente una lucha ancestral por la supervivencia.
Por la supervivencia del más fuerte.
Y muchos chicos, una cuarta chica, casi la combinatoria de testosterona y de oxitocina está servida en el plano relacional y de salida adelante.
Sí, total, está el personaje de Ana ahí que aparte de jugar en papel, el papel del espectador también un poco. Pues juega un poco dentro de la historia como el papel de nuestra madre, ¿sabes? Hay un punto de que se convierte de alguna manera en nuestra madre ahí y sí, ahí estamos ahí todos los roles ahí.
Y un rol femenino que evoluciona, como bien dice, nos mete en el rol de la mirada, de la cuarta pared y de la implicación. Va creciendo y cambiando, mutando ese personaje femenino.
Es un poco quien viene a sustituir al espectador en la película, ¿no? En todo lo que pasa en esa comida que se va de madre, es quien viene a reaccionar un poco como el espectador reacciona a muchas de las cosas que están pasando. Y al final es con quien yo creo que el espectador empatizará en muchos momentos. Y está muy callada durante la mayor parte de la película hasta que al final dice, bueno, ahora me vais a escuchar a mí. Yo creo que ese es el viaje del personaje de Lina.
Madre, desmadres... la verdad que a veces las cosas más sinceras o las más brutales se dicen en la familia, que quizás tiene esa piel de elefante donde todo es posible decirlo y en pocos espacios o paisajes se pueden decir estas grandes verdades cara a cara y además sin, vamos, haciéndose heridas y siguiendo hablando, ¿no?
Sí, total. O sea, al final es verdad que sí, que al final es la familia y en la que estás donde te permites sacar ahí la cara B de tu avatar diario, ¿sabes? Y donde sacas ahí en un momento dado todos tus demonios y te cagas en todo porque sabes que están ahí, que es la familia y tal, pero bueno, hay que cuidarla, tío, y no llegar a esos extremos, ¿no?
Y saber dominar, dirigir, coreografiar con palabra y gesto a todos estos grandes actores. La verdad que ha sido también una experiencia, yo creo que gozosa, porque se veía que había muchas ganas.
Sí, muy. Además es que solo una película tan basada en el texto y en los personajes solo la puedes hacer con grandes actores. Entonces la verdad que ha sido una suerte. Yo creo que estas películas que hacemos así en que parecen pequeñas, pero que no son tan pequeñas como parecen, y que las hacemos así como una obra de teatro entre semanas, son más difíciles de hacer que las películas grandes en realidad, porque las películas grandes vas cambiando de localización, de situación, y con eso el espectador se queda un poco atontado y le puedes meter algunos trucos, pero aquí no hay trucos, son cuatro actores en una casa hablando y no se puede hacer trampa.
No se puede hacer trampa y sí que quizás según cómo te coja el día puedes verlo más dramático o más irónico y cómico, ¿no?
Sí, es lo bueno de la peli, que anda ahí a caballo entre las dos, entre el drama, la comedia, entre hay como un fino hilo ahí entre los dos. Y creo que es lo que también está guay de la peli, ¿sabes? Que dentro de lo que cuenta la historia, que podría ser un súper dramón, pues hay unos puntos ahí cómicos y tal que está muy bien.
¿Estáis contentos de la acogida de los días de presentación que está teniendo la peli en diferentes festivales, foros?
Bueno, solo la hemos puesto todavía en el Festival de Málaga.
Correcto.
Estamos encantados de ponerla aquí en Zaragoza, vamos a ver qué pasa. En Málaga fue muy bien, la verdad. Fue una acogida bonita y cariñosa. El público de Málaga, la verdad que es muy simpático y no sé, se reían en sitios donde no pensaba que se fueran a reír.
No, ni idea.
No había ningún tipo de chiste y al final de la película había emoción, vino gente allí a decirme algunas cosas. O sea que la verdad que muy bien, yo creo que es una película que si la gente la va a ver al cine, no, yo creo que en principio gustará, porque es bonita de ver y sencilla de ver, y creo que se ha tocado tres o cuatro cosas que todos nos empatizamos.
Ahora que no te oye el director, es una película artesana.
Sí, es con mucho arte y muy sana, o sea, como una película vegana.
También, también. Y luego tu reparto actoral es muy sincero, sabes gestionar este concepto tan difícil de transmitir la verdad. Hay mucha generosidad y mucha sinceridad por parte de todo el cuadro actoral.
Además es que, bueno, ellos hicieron piña bastante fácil, bastante rápido. Además, Miquel y Aitor, ¿no?, que tenían que tener todas esas escenas, o sea, que se conocían ya de haberse pegado con espadas hace muchos años. Y entonces...
Y que tú lo viste.
Y entonces la verdad que hacía mucha falta de esa compenetración, esa complicidad y también esa generosidad que, por ejemplo, también tenía Ana, ¿no?, al tener tantísima escucha en la película. Así que ha sido, ya te digo, ha sido una suerte.
¿Cómo ves el panorama actual del cine español? Bla, bla, bla. Estamos en un momento de inflexión, porque claro, empieza el verano, casi es el parón de verano, pero también está en la rampa de salida vuestra película. Hay muchas voces autorales, diferentes, finas. ¿Quizás en el cine español hay tantos géneros como autores?
No sé si tantos, pero más que rampa de salida, estamos en rampa de caída, yo creo. Nos tiran ahí.
Sé crítico, por favor.
Nos tiran ahí.
Os lanzan al vacío.
Nos lanzan un poco al vacío. Sí, es una fecha, no sé. Bueno, está muy raro el cine y además se ha notado claramente que ha venido el buen tiempo y la gente ha desaparecido de los cines. Es que tenemos que plantearlo igual de otra manera. Así que no lo sé. Bueno, lo importante es que la vea la gente que la pueda ver, le guste y la vea, y que le digan a otras personas que la vayan a ver y se vea un poquito, pero sin más.
¿Estás de acuerdo con lo que dice Hard Director?
Sí, absolutamente. Absolutamente.
Nunca le has contradicho en ningún rodaje, en ninguna escena. ¿Le has aportado buenas ideas como buen actor?
Sí, nada, sí. El juego ha sido divertido desde el minuto cero y compartido. O sea, sí que ha sido un gustazo.
Oye, pues recomienden que vayan a ver la peli, por favor.
Desde luego, porque es de verdad que parece que no, que solo vamos a ver las de Dune y las de Marvel, pero que las comedias, y cuando son encima así, que nos tocan muy cerquita, se disfrutan más viéndolas con gente. Que si la ves en tu casa, pues sí, igual sonríes una vez, pero si la ves con un público y de repente hay una señora en la fila 3 que tiene resillas, pues te ríes más, porque te contagian la risa y te lo vas a pasar muchísimo mejor viéndola en el cine una tarde tonta y caliente y ya está.
Es hondamente compartido, también te dan referencias de, ostras, este o esta, ¿por qué se ríe en esta escena? ¿Verdad?
Sí, sí.
¿Y otra recomendación?
No, joder, pues eso, que es una peli muy, muy gustosa de ver y os va a gustar, seguro.
El gusto nuestro. Para los supervivientes, que todos tenemos familia, una película con la que aprender y hacer risas. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Bueno, pues ahí estaba esa entrevista maravillosa que le hiciste, Carlos, a Martín Cuervo y a Aitor Luna.
Encantadores, como has visto.
Pues la verdad que sí.
Mucha suerte a La Bandera.
Ahí está, habrá que verla. Y ojo, porque hay nuevos estrenos. Mañana, miércoles ya, llega a las pantallas Memory.
Bueno, no me enrollo más. Así que hacemos las copas y brindemos por todos vosotros. ¡Salud a todos!
Cuéntanos.
Ana dice que había...
No, lo primero que has dicho muy bien, mañana llega porque se adelantan algunos estrenos por, sí, el curso lectivo, uh-huh, algunos el miércoles, otros el jueves, y bueno, y los que seguimos currando, pues bueno, ya tenemos una excusita para poder al menos ir de noche si nos apetece, y esta vez pues para una película dramática que nos hace coincidir a Jessica Chastain en varios trabajos en la gran pantalla,
¿sí?,
maravillosa, con Peter Sagar, y en este caso la Chastain es Silvia, una trabajadora social que lleva una vida pues rutinaria, sencilla, de confort, bien ordenadita y estructurada, ¿sí?, y bueno, en una de sus reuniones de Alcohólicos Anónimos provocará a posteriori un encuentro con un tal Saul, Que bueno, que le va a trastocar la cosa, ¿vale? Pues bueno, sorpresas, cambios de guión y vueltas al pasado para estas películas norteamericanas que están muy bien hechas, muy bien dirigidas y ya te digo, con una actriz tan imponente como la Chastain.
Bueno, qué maravilla, tiene muy buena pinta. Mañana pues se estrena este Memory. Y hoy se estrena
Today.
Filming la serie Desconectados.
Poniendo la mano sobre tu corazón, puedo ver un momento de tu vida amorosa. Soy la Spiderman de la psicoterapia.
Anda, hola.
Hola.
Estás aquí para quedarte.
Te quiero mucho.
Bueno.
¿Tiene fobia al amor?
Cuéntanos, ¿cómo? Este Desconectados, ¿de qué va? Pues esto es serie, ¿no? ¿O
es
no?
Una serie, serie romántica, con tono de comedia, sueca, y de 6 episodios, ni más ni menos.
Ah, guay. Y me gustan esas, ¿eh?
Pues sí, además que son como micro, no te alargas mucho y justo para contar y disfrutar. Y en este caso pues tenemos a una terapeuta de pareja, Saba, que tiene un poder secreto que es poner la mano en el pecho a alguien y obtiene la visión futura en lo que respecta al amor.
Toma. ¿Vale?
y la verdad, pues bueno, todo el tema de sueños, deseos, compromisos, también renuncias, pues pasan desde estos grandes vuelcos en la que, pues bueno, ella tampoco va a ser ajena a esos sentimientos. Y bueno, y Desconectados ha sido ni más ni menos que uno de los argumentos más sorpresivos en la última edición de Cannes Series. Y vamos, se disfruta y se ve bien. Y vamos viendo que Filmin también compite mucho y bien en esto de las plataformas en series de ficción.
Y tanto que sí, está haciendo un hueco importante. Bueno, pues nada, que hay muchas cosas para poder
disfrutar, pues sí, refrescantes,
¿no?
Tranquilitas.
Hay que ir al cine, señores. Y si no, pues quédense en casa, que también hay pantallas y donde se pueden ver.
Sí, hay más vida después del fútbol, también el cine. Se mantiene el cine y los estrenos.
¡Viva el cine! Gurpe, hasta la semana que viene.
Gracias, Laura.
Adiós.
Chao.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Quiero que conozcas a Paul y a Katy. Les conocimos en el estrecho del Darién. Ninguno superaba los 30 años. Llevaban una semana viviendo en la playa, literalmente, guardando sus cosas en una barcaza de madera. Cuando les preguntamos por qué habían emprendido el viaje, su respuesta era firme. Tengo que trabajar para dar un futuro a mi hija.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Es un buen momento este para poner en valor una buena noticia, o lo que es lo mismo, para premiarla con la corona de Muebles Rey. Pues mira, hoy la corona de Muebles Rey va a ir para Adrián Liso. El Real Zaragoza ha hecho oficial la renovación hasta 2029 del canterano Adrián Liso. Fue un deseo expreso de Víctor Fernández. Desde que asumiera las riendas del Real Zaragoza, el jugador juvenil entró en dinámica de primer equipo desde el principio y enseguida, la verdad es que se hizo con un hueco en el once oficial. El joven de 18 añitos tan solo ha participado en 12 encuentros y ha conseguido 2 dianas ante el Huesca en el Alcoraz y ante el Racing de Ferrol en la Romareda. Así que nuestra corona de Muebles Rey de hoy es para Adrián Liso. Por cierto, te recuerdo, Rey, rebajas con estilo. Vas a poder encontrar una selección de muebles y deco hasta con el 30% de descuento. Así que ves, te lo recomiendo en Muebles Rey, que está en calle Bilbao 2 y también en Puerto Venecia. Hoy parece que tenemos algunas nubecillas, que parece que el cielo no está despejado del todo, pero aún así las temperaturas van a subir y bastante, porque hoy llegaremos hasta los 35 grados de máxima en Zaragoza. Tenemos ya, casi los hemos conseguido, estamos a 32 grados ahora mismo aquí en el centro de la ciudad. Ojo a las mínimas, no vamos a bajar de los 20 grados ni hoy ni mañana, que de nuevo se prevé llegar pues a temperaturas altas hasta los 32 grados de máxima. Pero atención, porque el jueves, cuando llega precisamente el verano, la cosa va a cambiar y bastante en la ciudad. Estamos en alerta por tormentas y por lluvias, y es que el jueves entra una dana que va a dejar, como digo, pues bastante agua, al menos es la previsión, y sobre todo bajada de temperaturas. El jueves no vamos a pasar de los 22 grados de máxima. Iremos recuperándonos más o menos para el finde, que casi rozaremos los 30 grados, pero la dana se mantendrá al menos hasta el principio de la semana que viene.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
El 97% de las familias con hijos de 3 años han conseguido plaza en el curso que viene en los centros que han elegido en primera opción. Casi el 100% de los casos han sido admitidos en los de segunda opción. Y este viernes, ya sabes, termina el curso escolar. Son muchos los padres que estos días están ahí inmersos en los trámites para matricular a sus hijos de cara al próximo curso. Y nosotros precisamente queremos hacer un poco de balance. ¿Cómo ha ido este curso? Te lo contamos. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Vamos a hablar con Nicolás Pérez, él es el presidente de FESI Aragón, es un sindicato que agrupa a los profesores de la educación concertada y privada. Nicolás, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días, Laura. ¿Qué tal estás?
Pues bien, ahora que estamos aquí en esta última semana de colegio, pues queremos echar un poco vista atrás, ¿no? Y conocer un poco, sí, pues cuál es la opinión que tienen ustedes, o qué balance hacen de este curso que termina.
Muy bien. En principio, mira, yo comentarte un poquito, Laura. Este año ha sido un poco complicado, pues porque al ser el primer año de una nueva legislatura con un cambio de gobierno, toda esta adaptación y demás ha costado mucho empezar a echar a andar el curso. Uh-huh. Entendemos que ha sido un problema, sobre todo, pues la adaptación a los nuevos puestos y demás. Y además esto se vio un poco agravado porque la administración ha tenido dificultades con tener el personal necesario para realizar el trabajo del día a día. Entonces, esto ha generalizado, primero empezar a andar los 100 primeros días estos de acomodado del gobierno y no tener el personal necesario para echar a andar el día a día, pues ha habido pues un retraso generalizado en algunas cosillas de organización que tanto para los centros como para los docentes es importante. Sí. Y ha habido una saturación para el poco personal que sí que tenían en el departamento de los servicios provinciales, que ha generalizado pues esta sensación de ir un poco en el curso atropellados, ¿sabes? Por ponerte un ejemplo, ¿no? El Consejo Escolar de Aragón se echó a andar casi a finales de año, principios del 2024. El Consejo Escolar Municipal todavía no se ha constituido. Y en cuanto a normativa, leyes que son importantes durante el curso, como puede ser el decreto de escolarización, pues a nuestro modo de ver, se aprobó un poquito tarde. Luego, si quieres, hablamos un poco del debate de la escolarización. Sí. Y, por ejemplo, ahora que estamos inmersos en este momento en la aprobación del decreto de FP, que se tiene que implantar en los centros a partir de septiembre, todavía, y esto es importante, hay cosas que no están publicadas, ¿vale? Entonces, para nosotros ha habido una dificultad en cuanto a organización, ¿sí? pero también tengo que decirte que desde FESIE la valoración que hacemos del curso es bastante positiva, ¿eh? Uh-huh. También es verdad que venimos, y no se nos puede olvidar, de los años de pandemia con todo aquello que supuso, organizaciones, dificultades y demás, que bueno, ha habido relativa calma y ha sido un curso tranquilo a pesar de lo que te acabo de comentar, Laura.
¿Y con el nuevo gobierno cómo está siendo la relación?
Pues bien, con el nuevo gobierno la relación es cordial, ya te digo, a ver, tenemos reuniones varias, sí. Es verdad que hasta que se asienta cada uno en su puesto ha habido que dar cierta cancha, ¿verdad?, para que se pudieran asentar. Ha habido dificultades de entendimiento en según qué situaciones, como por ejemplo con el decreto de escolarización, que levantó un revuelo tremendo y fue un debate público, que bueno, al final la valoración que nosotros podemos hacer desde FESIE es que para los centros concertados, bueno, en general para todos los centros, ¿vale? No ha sido tanto el problema porque, como muy bien has dicho tú, Laura, el 97% de las familias ha podido conseguir su centro de primera opción y casi el 100% ha conseguido en segunda opción. Y para nosotros, para CSIE, que nosotros defendemos siempre la libertad de elección del centro por parte de los progenitores, sí, nos parece que es muy, muy gratificante este dato, ¿vale? Y además, en cuanto a la red concertada, para nosotros ha sido muy bueno ya porque aparte de los cambios, aparte de que en principio se podía presuponer que iba a afectar a las familias y demás, bueno, pues la red concertada ha recibido como la confianza de los padres, claro. Y en principio este año, por ejemplo, no ha habido ninguna aula vacía, ¿vale? Entonces, para nosotros, dentro de las dificultades que podemos tener de entendimiento, de la puesta en marcha y demás, o reuniones previas para poder consensuar, que esta parte siempre la demandamos desde FESIE, en beneficio de todos, ¿verdad? Familias, centros y docentes y trabajadores de los centros, nosotros, en principio, la valoración es bastante positiva.
¿Cómo afrontan el nuevo curso, Nicolás? ¿Qué mejoras se necesitan?
Pues mira, sobre todo, nosotros nos centramos ahora en estos momentos, por lo que te decía antes, en la implantación del decreto de FP, ¿vale? Creemos que es importante que se haga una buena implantación desde el principio y que desde septiembre se puedan implantar en los centros concertados, en los públicos, evidentemente también, con relativa tranquilidad este decreto. Es verdad que, como te digo, hay partes de la legislación que están sin aprobar,
¿sí?
Y esto supone una carga para los docentes, evidentemente, de programación, de organización y demás, también para los centros, ¿verdad? Pero que estemos a final del curso 23-24 implantándose a partir de septiembre del 25 y que tengamos todavía cosas en el aire, a nosotros nos da un poquito de vértigo, ¿vale? No, entendemos que la administración después tendrá sus momentos de entendimiento, laxitud en cuanto a tiempos y rigurosidad en cuanto a presentación de programaciones, organización y demás, pero creemos que esta parte, desde septiembre vamos a intentar estar ojo a visor, sobre todo por la demanda de los trabajadores. Y por lo demás, bueno, pues nosotros lo que sí que vamos a seguir con respecto a los trabajadores de centros privados y concertados, seguimos en la lucha de mejorar condiciones, ya no solo las económicas también, ¿verdad? Y uno de nuestros objetivos en estos momentos es intentar reducir la carga lectiva que tienen los compañeros, por ejemplo, de secundaria, que tienen una carga lectiva de 25 horas semanales de pizarra, con lo que ello conlleva además
preparación,
corrección y demás,
pues,
en relación a lo que han conseguido los compañeros de la pública.
Pues a ver si lo conseguís, estaremos pendientes. Nicolás Pérez, presidente de FESIE Aragón, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Laura. Hasta luego.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
En Cerramientos Integrales te damos 200 euros por cada ventana que cambies. Fabricación en 15 días y colocación en un día y sin obra. Cerramientos Integrales, Jorge Cozzi 18, 976-134-134.
Orbis Medievalis les presenta el primer mapa del Reino de Aragón de 1619, un hito en la historia de la cartografía, una obra maestra que captura la esencia de nuestro pasado, un tesoro único, nuestra seña de identidad, edición numerada y limitada a 200 ejemplares. Infórmese en el 609 14 29 19 y en orbis@orbismedievalis.com. Haga su reserva ya y forme parte de la historia.
¿Sabes que puedes incluir a Cáritas Zaragoza en tu testamento? Tu decisión hoy será ayuda en el futuro. Infórmate en Cáritas Zaragoza y en el 976-213-332.
Residencial Agua, Luz y Vida. Descubre el lujo que CAS ha proyectado para ti en la nueva Cuarte. 460 metros cuadrados construidos con la máxima eficiencia térmica y acústica y los mejores servicios comunes e individuales. Ascensor, bodega, garaje para tres coches, piscina individual en ático, gimnasio, zona infantil y piscina comunitaria. Otro concepto de vivienda. Súmate a la diferencia. CAS Inmobiliaria.es.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
La sostenibilidad social y medioambiental se ha convertido en el corazón de las empresas con valores que quieren aportar algo más. Y les damos voz en un espacio para ellos. Patrocinado por Cámara de Zaragoza. Este próximo lunes en COPE Zaragoza.
32 grados tenemos aquí ahora en el centro de Zaragoza. Escuchas Mediodía COPE.